Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primera de Corintios, capítulo 13, por favor, en nuestras Biblias. Amor de verdad es el mensaje de este mediodía. Amor de verdad. En la tarde, a las 6, vamos a hablar de amor en casa. Interesante mensaje, hablando, pensando en todo este tiempo del Día del Padre. Y bueno, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Amor de verdad. ¿Lo tiene? Bueno. Dice la palabra del Señor, y ahora permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, pero el mayor de estos tres es el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a repetir juntos este versículo dos veces, por favor. Dice, y ahora, ahora con ganas, y ahora permanecen la fe, vamos a poner atención, por favor, al mensaje de esta hora. Y le aseguro que algo vamos a aprender. El amor es un tema complejo, difícil de entender, pero siempre curiosamente excitante. El amor ha sido objeto de millones de canciones y de poemas. Hay miles de definiciones acerca del amor. El amor ha hecho nacer las frases más afectivas que provienen de un corazón enamorado. Fíjate que el amor es tan complejo que cuando ese amor falla, hace que la misma persona que escribió tantas palabras bonitas y afectivas pueda escribir frases hirientes y ofensivas que un ser humano pueda soportar. Hay una complejidad en todo esto y bueno, le he estado poniendo un poquito de atención a las definiciones, al significado, al valor que esto merece, especialmente en la vida cristiana. Entonces, esto me ha llevado a mí a establecer una diferencia entre los dos tipos de amor. Lo que puede ser el amor de verdad y lo que es el amor sentimental. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero es que el amor de verdad ama a pesar de. Ese es el amor de verdad, a pesar de. El amor sentimental ama si la otra persona vive y se comporta en base a mis expectativas. Ese es el amor sentimental. El amor de verdad es para siempre. Ya estaba escuchando a una pareja que estaban celebrando 62 años juntos. Ahora, yo le hago la pregunta. ¿Usted cree que en 62 años juntos esta gente no tuvieron problemas? Claro que sí. Pero cuando el amor es de verdad, ambas personas tienen el deseo sincero y real de resolver. Porque todo tiene solución en la vida, ¿no es cierto? Pero ese es el amor de verdad. El amor sentimental tiene fecha de vencimiento. Y por eso digo, es una cosa compleja y difícil de entender. Porque usted, bueno, déjeme contarle cosas reales. Yo he tenido aquí enfrente de esta iglesia personas que se han jurado el amor a la hora de casarlos. Cuando una pareja se va a casar, yo siempre les pregunto, mira, los votos, ¿quieren hacer ustedes sus propios votos? Dije votos, no botox, ¿verdad? Una es con B chica, la otra es con B alta. Y le digo, o quieren los regulares, ¿verdad? Los que yo, fulano, tal, prometo amarte, honrarte, respetarte, para. O quieren hacer su propio. Y algunas parejas me dicen, no, pastor, nosotros queremos hacer nuestros propios votos. Y casi por regla general, 90% de las parejas, la mujer por lo menos, bueno, aunque últimamente los hombres están mero llorones, pero el 90% de las veces cuando la mujer lee los votos llora. Y hubiese tenido aquí enfrente. Y han llorado, y se han declarado el amor el uno al otro. El amor de verdad es para siempre. El amor sentimental tiene fecha de vencimiento. Entonces, pasan los años, y después de unos años, algunos depende, ¿verdad? Unos son 5, otros son 6, otros son 7, otros son 10, otros 15, o 20. Se odian con odio jarocho. Y no voy a descansar hasta verte comiendo polvo. What the heck? Y aquellas promesas divinas que se hicieron aquí al frente que inventan cada cosa. ¿Qué pasó entonces? No me venga a decir usted que el amor desaparece, porque el mensaje se llama amor de verdad. Y he dicho que el amor de verdad es para siempre. El amor de verdad es el que ama a pesar de. Y bueno, el asunto es que el mundo basa su concepto de amor en los sentimientos. Y los sentimientos son, simple y sencillamente, una interpretación del estado de ánimo. Y eso es delicado. Un hombre se va a un bar y conoce a una muchacha. Comienzan a tomar juntos a las 7 de la noche. A las 11 le dice, te amo. Y la mujer, nunca me habían dicho una cosa tan bonita. Por supuesto, porque nunca se había entregado una botella de tequila, el cártel que tenía enfrente, my goodness. Entonces, ¿qué es en realidad ese amor? La Biblia no habla del amor como un sentimiento, sino que la Biblia habla del amor como una acción de entrega. Es decir, el amor es un verbo, es una acción de entrega y posee varias cualidades. Y una de ellas es que es a pesar de y a pesar del tiempo. El amor es un tema central en la Biblia, bien importante. De hecho, la Biblia dice que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ahí dice el versículo, esa es la esencia, Dios es amor. En Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. En una oportunidad los fariseos le preguntaron a Jesús, le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo añadió las siguientes palabras. Él dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Imagínate esas palabras tan puntuales, tan significativas de parte de Jesús. La ley y los profetas depende de esto, del amor. Entonces, ¿por qué podemos o debemos de tomar la palabra amor como cualquier cosa? Entonces, hay amor verdadero y hay amor que no es verdadero, que es fingido en realidad. ¿Y cuál es el amor del que nos habla la Biblia entonces? A la iglesia de Corinto, esta iglesia que practicaba todos los dones espirituales, usted conoce, yo supongo en 1 de Corintios 13:3, en el versículo que tenemos ahí enfrente, yo supongo que a lo mejor el apóstol vio tantas cosas en la iglesia, que unos hablaban en lengua, que otros profetizaban, que otros hacían tantas y tantas y tantas cosas. Yo pienso que Pablo quizás les ha de haber dicho, pienso, no dice la escritura eso, óigame, ¿qué piensan ustedes que es más importante? Porque yo veo que ustedes son personas llenas de dones, llenas de fe, de esperanza, de amor. ¿Qué creen que es más importante? Y yo puedo imaginar a la congregación, dependiendo de cuál es su enfoque, de poder decir, ah, bueno, para mí la fe, no, yo creo que la esperanza. No. Y ahora Pablo le dice, pues, ¿saben qué? Están bien equivocados, mano. Lo más importante es el amor. Eso es lo más importante. Y luego Pablo en todo el capítulo 13 dice, si hablas de lenguas humanas o angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, un cumbo viejo, eso que escuchamos a las 7 de la noche, de la tarde, ¿verdad? Que sale la gente a tocar las ollas. ¿Qué significa tal cosa? Es más, Pablo llegó tan profundamente que dijo, y te quiero decir algo más, yo podría repartir todos mis bienes y entregarlo a los pobres. Pero si no tengo amor, no soy nada. Tanta es la profundidad del amor de verdad, hermanos. Tanta es la profundidad del amor de verdad, que si estamos sentados aquí en este lugar y no tenemos amor de verdad para las personas que están al lado nuestro, usted no conoce a Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, haciendo reflexión de todas estas cosas no las he sacado de un libro. Haciendo reflexión, me doy cuenta que vivimos en una sociedad que nos ha presentado una forma de amor superficial, un amor egoísta, un amor condicional y tóxico. Un amor, en pocas palabras, de novela. Superficial, ¿por qué? Porque desechable. Y eso usted lo conoce. Mira, basta ver la vida de los artistas y se va a dar cuenta usted cuántas mujeres ha tenido un artista. ¿Verdad? En fin, ¿para qué voy a mencionar personas y cosas por el estilo? Si ya sabemos. Entonces, primero, el día que se casan, usted lo va a ver en la portada de todas las revistas. Pero el día que se divorcian también. Y luego salen las declaraciones que hace uno por televisión y las declaraciones que hace el otro. Y parece que fueran dos personas completamente distintas. Un amor egoísta, buscando el bienestar personal. ¿Sabe usted que la soledad puede producir un amor egoísta? Porque una persona dice, me siento solo y necesito que alguien me ayude a combatir la soledad que yo siento. No, entonces, ¿y lo que la otra persona siente qué? Es un amor egoísta, es un amor condicional. Te amo si satisfaces mis necesidades y te portas como yo quiero, como a mí me gusta. Un amor tóxico. Novelas, chucas, nos hacen creer y pensar que podemos acostumbrarnos a vivir con personas que nos dicen que nos aman, pero que nos causan mucho daño. Y nos acostumbramos a ese tipo de relación. Es que él así es. Es que ella así es. ¿Qué es el amor de verdad entonces? Unos piensan que no existe, pero alguien lo puso de esta manera. Dijo que el verdadero amor es como un par de calcetines. Tienen que ser dos y tienen que ser iguales. Pero hasta eso ha cambiado hoy en día, hermanos. Vean nuestros hijos. Andan con uno azul y uno amarillo. ¿Qué dice la Biblia acerca del amor de verdad? Mira, le voy a decir qué dice la Biblia al respecto, basado en varias interpretaciones de la Escritura. Dice que el amor de verdad es paciente y es bondadoso. Que el amor de verdad no es celoso, ni altivo, ni orgulloso. Que no es ofensivo, no ofende a nadie. Que no exige que las cosas se hagan a su manera. Mírate, mira. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. El amor jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. El amor de verdad dura para siempre. El amor de verdad es sacrificado. El amor de verdad no es un sentimiento ni una atracción temporal. El amor de verdad no se hace la víctima ni culpa a otras personas. El amor de verdad no debe tener miedo hacia la otra persona. El amor de verdad ofrece atención a la otra persona. El amor de verdad entiende y acepta las diferencias. El amor de verdad hace sentir bien y no sentir mal. El amor de verdad no es demandante. El amor es una acción, no solamente un sentimiento. Ese es el amor de verdad. Ahora, La Biblia claramente enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Ok? Y yo quiero hablar tres cositas rápidas. A ver, son tres. Cuatro. Tres cositas rápidas. La primera, quiero que pensemos en la falta de amor en la sociedad en la que nosotros vivimos. Usted se ha dado cuenta últimamente de las situaciones que están pasando aquí en el país del sur, Estados Unidos últimamente. Todo ese tipo de situaciones que usted ve, sin meternos nosotros en política, pero usted cree que eso es promovido por amor. Ahora, nosotros los cristianos evangélicos, con todo el respeto, la opinión que merece cada persona, a mí, yo personalmente no me gusta meterme en eso. Pero uno mira, analiza. Usted se sorprende con las cosas que está viendo. ¿Y por qué se va a sorprender si el apóstol Pablo lo escribió hace 2000 años? ¿Sabe qué dijo Pablo acerca de la falta de amor en la sociedad en la que nosotros vivimos? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 6, dice: también debes saber esto. Si quiere, lea. Que en los postreros días vendrán, ¿qué? Lo dice la palabra. Vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, hermano, ahí está. Esa es la falta de amor de nuestra sociedad. Habrá hombres que se van a amar a ellos mismos antes que amar a su prójimo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, mire usted, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y en el versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad. A estos, dice la palabra del Señor, hay que evitar. Y en el 6, porque de estos son, mire usted, se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahora, ¿quiere una versión más clarita de lo que hemos leído? Vámonos a la Nueva Traducción Viviente, que está también, la tenemos ahí. Mire usted, comienza el apóstol diciendo, Timoteo, porque es a su hijo en la fe, es bueno que sepas. Es bueno que sepa, es decir, no se vaya a sorprender, por favor, ¿ok? Que en los posteriores días habrá tiempos muy difíciles, que son los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Versículo 3. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Next. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Qué hay que hacer con esa gente? Aléjase de esa clase de individuos. Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros, ganarse la confianza de mujeres vulnerables, que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Hermano, la sociedad en la que vivimos, mira, es una sociedad falta de amor. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Violencia. Violencia engendra violencia, no engendra paz, amados míos. Las cosas que vemos, no solamente acá en Estados Unidos, en todas partes del mundo, violencia engendra violencia. Secuestros, asesinatos, odio, violaciones, venta de menores de edad para prostitución, guerras, prejuicios, robos, asaltos. Todo eso, ¿qué es? Es la falta de amor en la sociedad en la que vivimos. Si nosotros le agregáramos amor a esta sociedad, no tendríamos lo que tenemos. No viviríamos de la manera que vivimos. La Biblia nos habla de esta conducta en estos tiempos postreros. Estas conductas son el resultado precisamente de la falta de Dios, porque Dios es amor. Ahora, esta es la pregunta. ¿Qué hemos hecho como iglesia nosotros? No ahorita que tenemos tiempos tumultuosos de ir a ver qué es lo que vamos a hacer y levantar pancartas y cosas por el estilo. Pero como iglesia, ¿por qué nosotros no estamos participando en cuestiones de violencia, ni estamos secuestrando, ni haciendo ningún tipo de ese tipo de cosas? ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué hemos hecho por esas personas? ¿De qué forma? La única manera de transformar al individuo es con Cristo en el corazón. Y cada uno de nosotros tenemos todas las semanas contacto con otras personas que le podemos hablar de Cristo, que le podemos hablar de Dios y decirles que solo Dios puede transformar al individuo, que solo Dios puede transformar la sociedad en la que nosotros vivimos. Esa es nuestra responsabilidad. Estaba pensando en estos días de que yo creo que lo que estamos viviendo, eso le decía a un pastor en estos días que conversábamos, le digo, a mí se me hace que Dios está moviendo el palo, Dios está removiendo el árbol, y van a comenzar a creer algunos frutos que nosotros pensábamos un día que estaban firmes y fieles, pero no. Van a haber personas que se van a acostumbrar a ver los cultos por internet. Esa, hermano, no es lo que la Biblia enseña. ¡Qué bendición que podemos llegar por medio de las redes sociales a todas partes del mundo! Pero la Biblia dice que tenemos que congregarnos, que estimularnos los unos a los otros, que reunirnos para tener una adoración corporal delante del Señor, orar los unos por los otros, animarnos los unos a los otros. Y eso solamente se puede hacer a nivel corporativo, a nivel de iglesia. Esto puede pasar. Y nos hemos olvidado, decía esta semana, digo, bueno, desde que la iglesia abrió, el enfoque ha sido a los creyentes, fíjese. Y nos hemos olvidado de la gente que no conoce a Dios. ¿A quién le pedimos que nos escriba un texto? A los hermanos de la iglesia. Claro, pues nos hace falta venir a la casa del Señor. Pero deberíamos de tener un culto, un par de cultos, solamente para los amigos, pues. Invitar a los amigos, tener servicio para los amigos. Es la única manera como podemos cambiar este mundo. Y otra cosa más, hermano, cuando suceden situaciones como las que estamos viendo en el mundo, es un poquito tarde para eso. Estas cosas no se cambian a nivel de masas. Es corazón por corazón. Es por individuo. Y la iglesia tiene esa responsabilidad. La Biblia dice que la iglesia es la luz del mundo. La Biblia dice que la iglesia es la sal de la tierra. Y esta sociedad en la que nosotros vivimos necesita a Dios. Es por eso que hay gente tan violenta. Es por eso que hay personas en las calles, hermano, en la ciudad de Vancouver. Mira, yo últimamente me doy cuenta que la ciudad de Vancouver ya no es tan friendly como era hace 20 años. Hoy te sacan el dedo a cada rato, mijo. Hoy te dicen una barbaridad en la calle. Hoy si usted tarda una milésima de segundo en moverse porque se puso en verde semáforo, el que está atrás le quiere echar el carro encima. Es complicado. Y luego le pasa por un lado, ¿verdad?, una gran velocidad y usted mira en la parte de atrás que dice Jesus is Lord. Menos mal que es evangélico, dice uno, ¿verdad? Y esto es terrible. No podemos simple y sencillamente ver que la sociedad en la que vivimos se va al infierno. Y estas cosas pueden cambiar. Comenzamos en casa, en el trabajo, con los amigos en la escuela. Cristo es el único que transforma esas vidas, amados. Yo conozco a una persona que hace muchísimos años era parte de la inteligencia de la guerrilla allá en mi país, en El Salvador. El hombre participó en actos de creación de bombas y de poner bombas en alcaldías y cuestiones. Y bueno, nosotros en la iglesia teníamos también altos militares, miembros de la cúpula, militar. Y era complicado cuando algunos pandilleros querían buscar al Señor, porque en más de alguna oportunidad, como ellos no saben, pues, ¿verdad? En la iglesia usted tenía a un capitán compartiendo el himnario con una persona que nosotros sabíamos que venía de otro lado. Pero solamente el Evangelio puede hacer eso. Este hombre se convirtió al Evangelio, le entregó su corazón a Cristo, y un hombre que había hecho mucha maldad y que llevaba varios muertos en su cuenta. Él llegó y dijo: si ustedes creen que Dios me puede perdonar. Y la iglesia intervino en la situación nacional, intervino en la situación entre la milicia y ellos, para que la milicia le pudiera perdonar sus actos pasados. Y luego el hombre se entregó, conoció al Señor, se convirtió en una nueva criatura, se hizo muy amigo de los pastores y sigue en la fe hasta este día. El único que puede hacer eso es Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando se llega a tiempo con la persona. Cuando se llega a tiempo. Y aquellas personas que están escuchando, y mira, cuando yo escucho a creyentes que se ponen a discutir, pero es que lo que pasa es que lo que debe de hacer el presidente, lo que debe hacer yo, digo, estos son comentarios de cafetín, ¿verdad? Lo que debemos hacer es hablar de Jesucristo a la gente, porque es lo único que puede prevenir que las personas terminen haciendo lo que están haciendo. Y es nuestra responsabilidad. Eso es la falta de Dios en la sociedad en la que nosotros vivimos, porque Dios es el único que puede transformar corazones. Ahora, déjeme hablar del amor al prójimo, porque estamos hablando de amor de verdad. El amor al prójimo. En Santiago capítulo 2, versículo 15, eche un vistazo, mire lo que dice. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, la pregunta de Santiago es: ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Si no tiene obras, ¿cómo está esa fe? Muerta en sí misma. Entonces, fíjate, primero nos está diciendo la responsabilidad de cambiar el corazón de la gente con el amor de Dios. Así como Dios nos cambió el corazón a nosotros. Hay un montón de gente resentida, hermano, resentida con el gobierno, resentida con el sistema, resentida con un montón de cosas. Pero el amor de Dios, el Evangelio, transforma el corazón de esas personas. Ahora nos dice, bueno, si vamos a seguir hablando del amor, ahora tienes que amar a tu prójimo. Está bien, Señor, hay que amar al prójimo. ¿De qué manera amo al prójimo? Y lo dice aquí, si un hermano está chulón, está desnudo, y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y usted viene y le dice: ah, pues ahí vamos a orar. ¿Cómo que vamos a orar? Id en paz. Ahí se calientan cuando lleguen a casa. Y saciaos. O sea, coman bien. Si le acabo de decir que no tenemos comida, pero vamos a orar. Dios provee. Dice la palabra, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. En Primera de Juan 3:17 dice, sí. ¿Qué pasó? ¿O no es así? Primera de Juan 3:17. Se trabó. Ahí está. Ok, ahora ponga atención a esto. Pero el que tiene bienes de este mundo. Ahora, hermano, mire. Todos los que estamos acá. Yo los veo bien bonitos, como que se bañaron ahora. Tenemos bienes. Los que vivimos en Canadá, aunque a usted le cueste, estamos mejor que cualquier otra parte del mundo. Aunque cueste. Ningún país le va a decir: perdiste el trabajo, aquí tienes tu platita. Aquí hay comidita. Estamos bien. Entonces, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, mire, aquí viene el amor. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Entonces esto es un llamado a la generosidad. Cuando hay una necesidad en otra persona. El versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mire, aquí viene. Primero, somos los que podemos cambiar el corazón de la gente con el amor de Dios. Es responsabilidad nuestra. Y en segundo lugar, la manera de mostrar el amor de Dios es supliendo la necesidad que tenga otra persona. Supliendo la necesidad que tenga otra persona. Y quiero aprovechar para decirle algo que nunca me ha escuchado usted decir en este púlpito. Pero hoy sí. Para que conozca un poquito usted acerca de su iglesia y de lo que su iglesia ha hecho y hace. Fíjate que hermano Antonio me estaba comentando de que él estaba platicando con una persona y esa persona le dijo, es que lo que pasa es que la iglesia es solo dinero y dinero. Y dice que él le contestó, mira, para mí la iglesia es una bendición. Y no solamente eso, sino le dijo que a mí no me pesa apoyar la iglesia porque la iglesia bendice a otras personas. La iglesia tiene sus gastos. Entonces, mire, hermano, te voy a aclarar esto de una sola vez por todas. ¿Y usted por qué trabaja? Ah, bueno, pues hay que pagar la renta, ¿verdad? Ah, no me diga. ¿Y usted cree que nosotros aquí estamos de, como dicen en mi rancho, de choto? ¿De gratis? No, también tenemos gastos. También hay que pagar la luz, también hay que pagar esto, también hay que pagar. Se va a arreglar la cocina, medio arreglar dentro de poco. Están hablando de 15 mil o hasta 20 mil dólares. En estos días se va a cambiar ya esta alfombra. Estamos hablando de otros 10 mil dólares. Solo la reparación del techo fueron 112 mil dólares. Ahora, para una persona decir, es que la iglesia solo dinero habla. Claro, si es que si usted no tiene amor por Dios y por el reino y por la iglesia, pues no le queda más que hablar. No le queda más que decir cosas. Pero mire, y ojalá que se acuerde de este sermón. Fíjate que yo tengo conmigo acá, y lo imprimí. Hace muchos años nosotros dábamos boletines, no sé si algunos se acuerdan, que dábamos boletines a la entrada. Este boletín es del año 2004, hace 16 años, ¿verdad? Sí, 16 años. Y en este boletín escribimos algunos de los países que nosotros bendecíamos en aquel entonces, y algunos todavía lo hacemos. Habla, ¿cuántos se acuerdan de Corina Clemens? Misionera, ¿sabe dónde? En Bolivia. Ahora, todo esto que le voy a mencionar es dinero. Porque nunca le hemos dicho a ninguna de estas personas, ay, vamos a orar por ustedes, nunca. Aunque hemos orado. Estoy hablando de mandar dinero. Platita, ¿qué es lo que necesitan? España, México, Perú, Ecuador, Marruecos, África del Norte, Cuba, Guatemala, Chile. Esto estoy hablándole del año 2004. Ahora mira, me puse a hacer un recuento de algunas de las cosas de las que me acuerdo. Y dije, bueno, vamos, quiero ver. Quiero escribir. Y le pedí a la hermana Judith, que es la directora de misiones, le dije, hermana Judith, ¿sabe qué? Hágame una listita de las que se acuerda usted. Y miren, esto es para que vea usted. Porque la Biblia dice que si ves la necesidad, no te puedes cerrar el corazón. Que tenés que abrir tu mano. Fíjate que nosotros levantamos aulas de escuela dominical en una iglesia en México. ¿Sabe usted que nosotros ayudamos a las víctimas del tsunami en Indonesia? Ahora, ¿por qué razón estas cosas? Casi nunca las digo en el púlpito. Porque me aparece una gran chorrera de peticiones la misma noche. Y es difícil poder ayudar a todo el mundo. Enviamos ofrendas para ayudar a las familias afectadas en el deslave que hubo en El Salvador hace años. Apoyamos con el proyecto de darles una bolsa con una camiseta, un short, sandalias y una Biblia a los presos de los penales en El Salvador. ¿Tú lo recibiste? Levantamos un techo en una iglesia en La Habana, Cuba. Ayudamos a una iglesia en Honduras con las devastaciones del Katrina. Ayudamos con medicinas a personas enfermas en varias partes del mundo. Ayudamos en Perú a comprar una propiedad para los pastores que se habían quedado sin en la vil calle. Mire, hace años apareció un pastor cubano por acá. Hermano, me contó tantas necesidades que tenía que yo me metí a la oficina y le dije, hermano, ¿qué necesita? Mire, el printer no se lo llevó porque era grande. Pero le comenzó, mi teléfono se lo di. Agarre de aquí los libros, el fax se lo llevó. Porque lo necesitaban. En tanto que me ha ayudado a hablar usted de Cojutepeque. ¿Sabe usted que nosotros ayudamos a 450 niños en Cojutepeque? Con sus estudios. ¿Sabe usted que levantamos allá un centro para enseñarle a las mamás a coser? Para poder ganarse su platita y ayudar de esa manera a sus hijos. ¿Sabe usted que hemos apoyado el hogar de ancianos en Camagüey, Cuba, por largos años? ¿Sabe usted que esos ancianos, el día que yo los conocí, lo conocí con cucarachas encima de sus cuerpecitos? ¿Sabe que hoy en día ellos han llegado a decir que la mejor comida de la semana es la que ustedes le dan? Porque seguimos apoyándolos a ellos. Gastos médicos a pastores, misioneros, incluyendo hospitalizaciones, incluyendo operaciones. Hemos apoyado la obra misionera, mire, en Perú, Lima, Chiclayo, en Amazonas, en Colombia, en la selva, en Chile, en Paraguay, Ecuador, en Panamá, en Argentina, en Venezuela, en Nicaragua, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Haití. Maní, señores, dinero. En África, seguimos apoyando, Kenia, Uganda. ¿Sabe qué hacen ustedes en Uganda sin viajar? Ayudan a una familia que recoge niños que comen comida de los basureros y los llevan a un orfanatorio. Tanzania, ahí tenemos ahorita a Luis y a su esposa, haciendo niños, pero ahí están. Marruecos, en el norte de África. Israel, ¿por cuántos años apoyamos a Israel? India. ¿Cuántos se acuerdan de Raj Vanelli? Aquí en este púlpito. Todavía tengo la foto de él a un lado de mi escritorio, allá en mi casa. Militza de Gives estuvo en la India, la apoyamos por tanto tiempo. El Líbano, seguimos apoyando a David Castañeda. En España, en Madrid, en Granada, en Extremadura, el País Vasco, en Macedonia. La Bolsa del Samaritano. ¿Se acuerdan ustedes para el tiempo de Navidad las cajas que mandábamos a diferentes partes del mundo? Latin American Children. Y mi prima hermana, que ya está en la presencia del Señor, estuvo aquí hace como 10 años. Y nosotros mandamos dinero para bendecir a niños en América Latina. En nuestros viajes misioneros hemos alimentado a cientos de familias. Y la hermana Judith me mandó aquí, Navidad en verano. ¿Usted ha visto esos niñitos? ¿Y sabe por qué hicimos Navidad en verano? Porque a mí nunca me regalaron un juguete cuando yo era niño. Nunca. Entonces yo dije, hay lugares pobres en este mundo, de niños que nunca van a recibir nada. ¿Por qué no bendecimos a estos niños? Mandemos dinero a un pastor que haga una fiesta, que les compre un regalito, que les compre un pedazo de pastel, que se traigan todo el pastel que puedan estos muchachos y que reciban un regalito en el nombre del Señor. Y lo hemos hecho por ¿cuántos años? A los niños menos privilegiados, esto me lo mandó la hermana Judith en la época de Navidad. Hemos bendecido a países como República Dominicana, Haití, Perú, Colombia, en la selva, en Marruecos, en el Líbano, en Paraguay, en México, en Nicaragua, Honduras, Panamá, Ecuador. ¿Sabe usted que hubo un... y esto, fíjate que no lo tengo tan claro, pero hubo un programa en El Salvador que se llamó Cero Niños Tras las Rejas. Nosotros apoyamos. Para ese programa el pastor general vino y nos dijo, mire, hay un programa en este momento que valdría la pena. Lo apoyamos. Nunca hemos cerrado las manos ante una necesidad que hemos visto a nuestro lado. Mire, le hemos arreglado los carros a pastores y misioneros que los han dejado tirados en el camino. Les hemos comprado vehículos para que puedan hacer su ministerio. ¿Se acuerdan ustedes Yo creo que esto fue en Perú, en la selva amazónica, que compramos una lancha y se robaron el motor. La lancha quedó bien amarradita al palo, pero el motor se lo llevaron. ¿Qué hicimos después? Después, ¿sabe qué hicimos? Mandamos dinero para comprar el motor y una cadena. Cuando han fallecido familiares y personas en otras partes, pago de renta, a un pastor lo sacaron de su casa. No has pagado, fuera. Nosotros no sabíamos, él nos escribió, inmediatamente mandemos, paguemos, que este señor vuelva a seguir predicando el evangelio a este hermano. Pastores que han estado con tratamiento de cáncer y no han podido pagar sus deudas. Cirugías, tratamientos médicos de esposas, catástrofes, el terremoto en Haití, erupción del volcán de fuego en Guatemala, me puso hermana Judita acá, para el terremoto en México. ¿Sabe usted que llevaron a gran cantidad de familias a un predio baldío y metieron cientos de gente en ese lugar? Y me habló por teléfono un pastor y me dice, pastor, esto es inhumano. Pero hemos conseguido personas que dicen que les podemos hacer baños a la gente, por lo menos, para que vayan a hacer sus necesidades psicológicas. ¿Y cuánto cuesta eso? Cuesta tantos miles. Lo discutimos, lo hablamos con finanzas, démosle, le dimos viaje, les hicimos los baños a esa gente. ¿Sabe usted que en Haití se estaban muriendo los niños en una comunidad porque no tenían agua potable? ¿Sabe qué hicieron ustedes con sus ofrendas y con sus diezmos? Les abrieron un pozo a esa gente. Y hermanos, y les puedo seguir leyendo. Para que alguien diga, es que ahí solo piden dinero. Mire, perdóneme, pero su abuelita, hermano. La verdad que sí. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que no tiene el amor de Dios en su vida. Porque el texto que nosotros leímos lo dice de una manera clara. ¿Ok? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, lo dice el versículo 17, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es que no mora el amor de Dios en él. Es por eso que es indiferente. Porque mire, hermano, hay gente que es capaz de hacer todo por su familia. Por los suyos, usted se puede ir a un hotel a Cancún, usted se puede endeudar, usted puede hacer lo que sea. Mire, fíjese que tengo una señora que se congregaba aquí con nosotros y que tiene, está bien acomodada la señora. Ella, pastor, lo siento mucho, yo no puedo darle nada a la iglesia porque mire, le estoy construyendo una casa a mi hermana allá en no sé dónde. No, para la familia sí. Hay personas que cuando son su papá, su mamá, su hermano, su hermana, su tío, su primo, su familia, pueden hacer el esfuerzo y el sacrificio que sea necesario. Pero la pregunta de Dios es esta, ¿mora el amor de Dios en usted? Porque usted está viendo la necesidad de otra gente, la necesidad en otras partes del mundo y no ha hecho nada. A mí esas cosas, por eso es que no me gusta que me escriban. Yo ojalá no me escriban, por favor. No me gusta. ¿Por qué? Porque me conmueve. Nos escribió un pastor de Guatemala y nos dijo, mire, estoy comiendo una vez al día. Menos mal, personas que el amor de Dios mora en los corazones de ellos. El mismo día se comunicaron conmigo, pastor, yo tengo tal situación, tal cosa, mire, ahí en Guatemala, por favor, deme la dirección de esta persona. Y el siguiente día el hombre tenía $100 en su mano. Y así por el estilo, si les contar lo que ustedes han hecho. Ahora, ¿por qué cree usted que Dios nos ha bendecido tanto? Porque el alma generosa será prosperada. ¿Por qué cree usted que nosotros podemos soñar con cosas grandes para la gloria de Dios? Porque el alma generosa será prosperada. No hay un solo pastor en 32 años que se haya parado en este púlpito que no se haya ido bendecido y que no quiera regresar, le cuento. A mí, pastores me han dicho, no hay iglesia que bendiga tanto como la de ustedes. Y que conste que usted es testigo, que antes que el predicador venga a visitarnos, yo le he dicho a usted, aquí va a estar fulano de tal, bendígalo por favor. Esa gente tiene que, hermano, hay que ir a comprarle una maleta extra para llevarse los regalitos que le dan ustedes. ¿Usted cree que iglesias hacen lo mismo conmigo cuando yo voy a otros lados? No, mi hermano. ¿Qué me trajo, me dicen? ¿Qué me trajo a Canadá, pastor? ¿Pero sabe por qué? Porque no saben. Porque nadie les ha enseñado. Por eso que son gente con muchas necesidades. Porque nadie les ha enseñado generosidad. Y esta iglesia, para la gloria de Dios, ha aprendido a ser generosa. Por eso Dios bendice. La bendición de Dios está ahí. Ahora hay dos tipos de personas. Aquellos que se ponen a trabajar y bendicen la obra. Y aquellos que tienen una boca bien grande para hablar. Que no entienden verdaderamente. Porque hay que amar la obra del Señor. Hay que amarla. Para poder bendecirla. Y bueno, en Filipenses capítulo 4, versículo 15, el apóstol Pablo dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y a mí me encanta porque Pablo dijo, claro. Ahora, ¿qué dijo Pablo? Pues no dijo nada. No dijo nada. Hermanos, mire, y si están escuchando, porque Dios lo bendiga. Yo estuve en una iglesia que, ¿sabe qué me dieron de ofrenda después de predicar una semana? Un pedazo de carne. Para que me trajera a Canadá, y aquí no se puede meter la carne usted. Así como lo oye. Pero ¿sabe por qué? Porque son iglesias que no están acostumbrados. Nadie les ha enseñado. Y si usted va y les enseña cómo tienen que ser, el siguiente día se les olvida. Porque esto es un modus vivendi. Esto es de todos los días. Eso es tener las manos abiertas para bendecir a la persona que lo necesita. Ya no digamos aquellas cosas que se hacen a nivel personal. Aquellas necesidades que se suplen para que la iglesia no sufra. O porque la iglesia tiene este proyecto, porque la iglesia tiene que pagar tal cosa. Entonces no sabe qué, hagámoslo nosotros mejor, por un lado. Pablo no dijo nada. Y luego en el siguiente versículo dice, pues aún a Tesalónica, mire usted, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de verdad, es el único que puede transformar corazones. Y es nuestra responsabilidad. Háblele a sus hijos del amor de Dios. Háblele a sus nietos del amor de Dios. Háblele a sus compañeros del amor de Dios. Cuando el amor de Dios llega al corazón de la persona, se transforma el individuo. Y entonces ya no van a secuestrar, entonces ya no van a matar, entonces ya no van a hacer esa gran cantidad de cosas que representan la sociedad en la que vivimos ahora. Y en segundo lugar, el amor de Dios es abrir las manos para bendecir a la gente, como se los he dicho en un instante, hace un instante. Amor, el único amor verdadero es el amor de Dios. Es por eso que Romanos 5:8 dice claramente, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores... ¿Quién va a hacer eso? Allá en El Salvador nunca se les olvida que yo un día, hace muchos años, les dije, David, mi hijo David, estaba pequeño, y yo les dije a los hermanos, miren hermanos, si a mí me dijeran, danos a tu hijo para sacrificarlo, y si sacrificamos a tu hijo, vamos a salvar a toda esta gente de aquí del tabernáculo. Les dije, hermanos, ¿saben qué? Con todo el amor del mundo, pero ustedes se condenan. Hoy lo pensaría, chulo, papazuco. Y no se les olvida cuando me dice, ay, me acuerdo que usted nos condenó un día. Dice que Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. ¿Sabe? Este es el amor a pesar de. Este es el amor a pesar de. Ahora, Le quiero decir algo importantísimo. Tal vez, no sé si usted alguna vez se hizo esta pregunta. ¿Alguna vez se preguntó usted cuánto ama Dios el Padre a Jesús? ¿Quién se ha hecho esa pregunta alguna vez en la vida? ¿Cuánto ama Dios el Padre a Jesús? ¿Verdad que lo ama? Y lo ama mucho, ¿no es cierto? ¿Sabe usted que este versículo, mire que yo le he leído tantas y tantas veces, hermano? Y quiero que lo vea conmigo. Juan 17, 23. Juan 17, 23. Mire lo que dice esta palabra. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahora mire, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sabe lo que dice ese versículo, hermano mío? Está diciendo que Dios me ama a mí de la misma manera que Dios ama a Jesús. What the heck? Yo he leído este versículo 1,484,000 veces y media, sin ser exagerado. Y yo digo, ¿cómo? Y la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí, por amor de Dios. Y todavía hay creyentes que dicen, a mí Dios no me quiere. Imagínate este versículo lo que está diciendo. Que Dios me ama así como amó a Jesús, así como ama a Jesús, así me ama Él a mí y así lo ama usted. Mire qué gran responsabilidad la que tenemos. El único amor de verdad es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Y entonces, a la conclusión que puede llegar de todo esto, hablando del amor de verdad, es simple y sencillamente es que es muy probable que nosotros no podamos amar de verdad por la imperfección del huerto del Edén. Porque amar de verdad en sí, en el significado bíblico de la expresión, tendríamos que ser igual que Dios. Sin embargo, esta tarde vamos a ver ya la practicidad del amor, el amor en casa. Y yo crecí en un lugar donde no había nada de eso, pero eso lo vamos a ver más tarde, ¿ok? Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, entendemos en esta hora que el único amor de verdad es el tuyo. Te damos gracias, Señor, porque nos cambiaste el corazón, porque nos has amado. Dice tu palabra que tú nos amaste primero. Gracias, Padre. Dice tu palabra que la manera de amar es siendo generosos. Gracias por lo que has hecho con esta iglesia, porque todo lo que se hizo y se sigue haciendo ha sido en tu nombre. ¿Y por qué? Porque tu palabra nos manda hacerlo. Te alabo, Señor, te bendigo y te doy gracias. Gracias de todo corazón, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Te alabamos y te bendecimos. Tu palabra también nos enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Yo te ruego, yo te pido que nosotros podamos ser una extensión de Dios aquí en la tierra, de tal manera que podamos emanar ese amor tuyo, Señor, a todas las personas con las que nosotros nos comunicamos. Mientras todos oramos, y usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta hora, mira, es un buen momento para abrir el corazón a Jesús, es un buen momento para decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Y en este día, yo quiero invitarte a venir a mi corazón y a mi vida, Señor. Gracias por ese amor tan grande con el que me has amado. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la vida eterna. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por derramar tu sangre y por poner tu cuerpo en lugar del mío. Y en este día, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa palabra. Ahora, aquellos que estamos aquí en este templo, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, tenemos consejeros que están listos para ayudarle, así como un día nos ayudaron a nosotros para venir a los pies de Jesús. Si hay alguien, póngase de pie donde está o levante su mano. Nosotros vamos a acercarnos a usted para decirle de qué manera, cómo usted puede invitar al Señor a venir a su corazón. Padre querido, te damos gracias de todo corazón por ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, por ese amor que transforma, que cambia. Ayúdanos a vivir, Señor, en este mundo malo. Ayúdanos a emanar ese amor tuyo a todas aquellas personas que sufren y que se duelen hoy en día. A ti, y solamente a ti, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.